or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love each sparkle and each bangle? Why not try to see things from a different angle?
Buenos días, Alicia Santos de la clínica del Dr. Rojo.
Buenos días, Miriam. Buenos días, Chelo. Buenos días, Laurita.
Bueno, sí, es que en micro estamos dos personas, pero en el estudio vemos bastantes más.
Sí, sí.
Bueno, hoy, como siempre, nos hemos preparado el programa un montón.
Un montón.
Y nos ha surgido un temita que nos ha dicho Chelo, que yo no tenía ni idea. Entonces vengo a que me lo expliques, ¿no?
Muy bien.
La micoterapia.
Micoterapia.
¿Qué es esto?
Pues supongo que micos me suena a mí más del griego que del latín. Pero bueno, micos, hongos. O sea, vamos a hablar de la terapia con hongos, que puede parecer algo muy moderno porque ahora está muy en boga, se habla muchísimo de los hongos medicinales, pero bueno, es algo que, por lo menos en la medicina tradicional china, llevan miles de años utilizando. ¿Qué tipos de hongos? Bueno, pues eso es ahí es lo importante. Generalmente los hongos que más se utilizan o los más conocidos hoy en día, pues son algunos que se utilizan sobre todo para reforzar el sistema inmunitario. Hablamos del reishi, el shiitake, el maitake. Luego tenemos también para uno que a mí me encanta, que es la melena de león, que viene muy bien para, bueno, aparte de para el tema de la permeabilidad intestinal o en general para cualquier membrana, porque lo que hace es también a nivel de las neuronas, bueno, a nivel de los nervios, digamos que los nervios son como un cable que va dentro de un tubo. Entonces, ese tubo, que por ahí es por donde saltan los electrones y es por donde se conduce el mensaje, ¿no?, que da el cerebro para que funcione algo, claro, pues ayuda muchísimo a mielinizar, o sea, a que ese recubrimiento esté en condiciones y entonces no tenemos el cable pelado. Entonces, eso ayuda muchísimo. Entonces, a nivel neurológico, la melena de león funciona muy bien, pero también nos funciona muy bien, pues eso, para sellar la permeabilidad intestinal. En realidad, lo que los ingredientes más activos que utilizamos de los hongos suelen ser los betaglucanos. Los betaglucanos son sustancias que no son muy beneficiosas y con la ventaja de que sí que sabemos, siempre comentamos que no podemos recomendar suplementación así alegremente a lo loco porque tienen efectos secundarios y algunas, claro, son incompatibles con ciertas medicaciones. Sin embargo, en general, los hongos sí que son muy, muy como ahora está de moda los adaptógenos, ¿no? Como esas sustancias que nos regulan hacia arriba o nos regulan hacia abajo según como lo que necesitemos, pues los hongos vienen a ser más o menos en esa con esa función, ¿no? Esos betaglucanos suelen ser muy beneficiosos para todo el mundo, aunque no le hagan falta, no le van a causar ningún daño. O sea, un exceso, bueno, a no ser que, claro, que alguien se vuelva loco y se tome 15 cápsulas de golpe. Pero bueno, normalmente sí que es muy importante en el tema de la suplementación con hongos ver, conocer marcas que sean muy fiables, que sepamos de qué forma se extraen, porque esos hongos que naturalmente crecen en lo alto de montes en Japón, todo eso se cultiva. Entonces la forma de cultivarlos es muy importante porque además normalmente se cultivan inicialmente sobre cereales, entonces hay que saber si para personas celíacas, o sea, de qué forma se han cultivado y luego ya se traspasan a veces a, bueno, según el tipo de hongo, pues luego se pasan a la corteza de un árbol, porque hay infinidad de tipos. Acordaos que siempre que hablamos de hongos, decimos que tenemos, cuando hablamos, por ejemplo, de las infecciones por hongos del organismo, que tenemos la forma de micelio, que es cuando... dejan, o sea, cuando emiten esas hifas, que es con lo que se reproducen. Entonces, eso, el proceso de cultivo de los hongos es un proceso también que lleva unas fases y, bueno, según las empresas que realizan ese cultivo, pues según la calidad de la materia prima, vamos a obtener un tipo de efectos más concentrados, menos concentrados, o incluso hay que tener mucho cuidado porque el problema de los hongos de mala calidad son las micotoxinas. O sea, sí que tienen también unas toxinas.
Pero eso sí, las tomamos en exceso.
No, eso no. Sí está contaminado ese hongo.
Ah, vale, vale.
¿Vale? Es como cuando hablamos los aceites de omega, que decimos, sí, el omega 3 muy bueno, pero las marcas que extraen ese omega 3 de pescados grandes vienen muy contaminadas con mercurio.
Vale, vale, ahora sí.
Pues los hongos tienen que tener un control muy, 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 muy exquisito, porque igual que a nosotros nos enferman las toxinas, pues... hay toxinas que viven, o sea, son micotoxinas de los hongos. Entonces sí que hay que tener cuidadito eso en saber qué proceso de extracción, o sea, tener que sean marcas fiables. Normalmente en el tema de suplementación, los chollos
no suelen ser buen indicativo.
O sea, cuando un producto es más caro, a no ser que sea un producto de una marca que invierte mucho en una campaña publicitaria, que también a veces dices, mira, no merece la pena, la diferencia entre estos dos está en la campaña de publicidad que hacen, que tienen que grabarlo. Pero en general, sí, en tema de suplementación hay que tener cuidado, porque los suplementos de poca calidad pues sí que pueden tener más inconvenientes.
Vale, porque si hablamos de qué se puede tratar con la micoterapia.
¿Qué se puede tratar?
O sea, hoy ¿son en enfermedades día, o es más bien preventivo?
De todo un poquito. O sea, hoy en día, por ejemplo, se utiliza muchísimo el Reishi para mejorar el sistema. O sea, ahora vas a buscarlo.
Sí, a ver cómo
el
se
Reishi
ve.
El creo que es el Ganoderma lúcida. Igual te sale... A veces es que me mezclo, ¿eh? Reishi, shiitake, maitake.
No te iba a corregir, tranquila.
No, pues sí, corrígeme, porque si me equivoco y alguien me está escuchando, dirá, esta señora no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pero bueno, que sé, a veces cruzo datos. El Reishi es un hongo que, bueno, en Japón se lleva utilizando miles de años y ya hace muchos años que en Japón se utilizaba para como tratamiento coadyuvante en cáncer. Me consta que una clínica muy conocida, de las más conocidas privadas de España, lleva muchos años a los pacientes que a los que intervienen, además de su quimio, su radio o lo que tenga que hacerle, salen suplementados con Reishi. Estas cosas que pasan, bueno, pues ahora ya los americanos se han puesto muy en serio también a estudiarlo. Y efectivamente, eso, cada vez hay más estudios acerca de los beneficios de los betaglucanos. Luego hay un hongo, sin ser micoterapia, ¿vale? O sea, a nivel de nutrición, por ejemplo, los champiñones, alguna vez lo hemos comentado, los champiñones son también un hongo, también tienen sus beneficios y sus betaglucanos. Y una de las cosas que tienen es que los hongos también aportan mucha vitamina D.
La vitamina D es la del sol.
La del sol. Por eso muchas veces nos dicen, mira que siempre recomendamos que la verdura sea de cercanía, fresca, intentar no comprarla envasada, sin plásticos. Pero en el caso de los champiñones, estos champiñones que ya vienen cortaditos, limpitos y cortaditos, nos vienen muy bien porque una de las cosas que hacen para evitar que se eliminar gérmenes y evitar que se puedan estropear es irradiarlos con radiación ultravioleta A. Entonces, eso hace que esa radiación cargue de vitamina D a esos champiñones. Incluso hay gente, la gente así más con más tiempo y más posibilidades, que lo que hace es que se compra sus champiñones y los pone al sol durante un día y luego ya los consumen.
O sea, ¿se compran los champiñones en la bandeja?
Bueno, no. La gente que se toma esa molestia los compra sin bandeja. Los compra ahí al verdulero. Que estén bien sucios, que tengan todavía sus raíces, claro. Una cosa como tiene que ser. Porque la fruta y la verdura, la de verdad, la que está sin exceso, porque hoy en día que no haya nada es imposible, porque las aguas están contaminadas, aunque sea poco. Pero si analizamos el exterior de una manzana sin lavar, bueno, o sea, esto es una bomba de bichos que nos estamos metiendo en el organismo. Entonces, esa es una de las cosas también que ha provocado que nuestras microbiotas intestinales no estén como estaban hace un siglo. Porque, claro, comemos todo estéril, pesticidas, o sea, estamos metiéndonos tóxicos y pesticidas que están matando esa microbiota sana y saludable que tendríamos que ingerir.
Vale, entonces hemos dicho, cáncer sirve para tratarlo.
El reishi también, bueno, reishi, shiitake y maitake sirven muchísimo también para, sobre todo se utilizan para estimular el sistema inmunitario. O sea, para mejorar las defensas muchísimo. Entonces, a nivel preventivo, sí que, pues oye, pues tomarse al principio de estos fríos para pues una tandita de suplementación, pues viene muy bien.
También sería para cualquier, o sea, ¿se da para algún tipo de cáncer en especial o es en general?
Vamos a ver, sí que es cierto que hay estudios para, claro, esto es como todo. El problema muchas veces de la suplementación, siempre lo hemos comentado, es que para que un suplemento o una sustancia se considere clínicamente beneficiosa, tiene que tener un estudio eso de con una población elevada, con a doble ciego, o sea, con placebo, no placebo. O sea, tiene que tener una serie de requisitos que es muy difícil que con un suplemento que no se puede patentar, unas vitaminas, claro, que no va a haber ningún laboratorio que respalde esos estudios clínicos, porque luego no van a obtener un beneficio, no van a poder patentar esa molécula y durante 10 años o lo que dure la patente, ser los únicos que pueden suministrar ese producto hasta que ya acabe la patente y ya se puedan hacer genéricos. Entonces, claro, hay muy pocos estudios clínicos en cuanto a tema de suplementación que con la práctica se ha visto que funcionan, pero claro, nosotros no podemos prescribir algo si no estamos 100% seguros de que nos avala una literatura científica.
Claro.
Sí que es cierto que en el tema de los hongos, pues como nos llevan muchos años de delantera en la medicina de Japón y todo, sí que hay suficientes estudios clínicos como para acreditar que realmente sí que funciona, pero ya te digo que es muy complicado. O sea, el tema de la suplementación es meterse en un jardín, porque si vas a suplementar a alguien, tienes que tener algo que te avale, que puedas justificar por qué le estás tú a esa persona prescribiendo esa sustancia.
Mira, pues justo con lo que estabas diciendo, todo el mundo es... ¿de qué depende que seas apto o no para esta micoterapia? En general, para una persona sana debería ser seguro, ¿no?
Sí, sí, en general ya te digo que en general la micoterapia lo bueno que tiene es que es muy segura. Luego, por ejemplo, algo también para lo que se utiliza mucho es para el tema de las hormonas, el tema hormonal, sobre todo en mujeres, el exceso de estrógenos o el déficit de estrógenos también nos ayuda mucho a regular esa producción de estrógenos, sobre todo cuando ya hablamos de las menopausias. Ya os he dicho, pues la melena de león me encanta. Luego también champiñón del sol, es que hay un montón. La cola de pavo, por ejemplo, también se utiliza mucho para tema de generación neuronal. Hay un montón de hongos fantásticos. Lo que pasa es que es eso, que nosotros hasta que no tenemos evidencia suficiente y demostración científica de que eso hay estudios publicados que lo avalan, pues no los recomendamos.
Y o sea, yo es que al principio pensaba que la suplementación iba a ser solo en pastillas, pero claro, el hongo también me salía aquí en fotos de Google y demás, me salía como el hongo
claro,
en
claro,
sí, en
claro,
foto.
Claro, te sale el hongo en sí. Foto. Lo que pasa es que es como todo.
Pero si puedes elegir entre comerte, porque claro, antes estábamos hablando de champiñones, si podrías elegir entre comerte como tal la pieza o en pastilla.
Pues hombre, si vamos a suplementar para algo en concreto, tú piensa que en un comprimido lo que hacen es que concentran los principios activos. Entonces, si alguien se va a comer 5 kilos de champiñones todos los días, bueno, en el caso de champiñones, no, porque tampoco sus betaglucanos son tan específicos para algún tipo de patología, pero si te tienes que comer 5 kilos de melena de león, o sea, imaginaros además lo poco que pesan las setitas, para conseguir lo que te estás tomando en un comprimido.
Claro.
Eso nos pasa muchas veces cuando recomendamos algún suplemento como la berberina, como o algunos que son derivados de plantas, que hay infusiones. Claro, los pacientes nos preguntan, ¿no me puedo tomar la infusión? Digo, sí, sí. Digo, usted se prepara un tonel por la mañana y se lo va bebiendo a lo largo del día. Digo, y así no se tiene que tomar los dos comprimidos.
Hombre, hidratado estará.
Claro. Pero bueno, casi que mejor se meta en el tonel directamente, porque todo lo que se desbebe al final, ¿eh? Y si no se desbebe, mal asunto.
¿Y hay algún hongo que nos sirva a nivel de piel?
Sí, sí,
que
sí,
sea anti-aging,
sí, 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 el reishi es uno de los que también se utiliza muchísimo como anti-aging. Sí.
O sea, tú podrías recomendar a alguien, podrías recetar o lo que sea a alguien,
sí,
que va. Sí, no recetar, pero sí.
Sí, sí, claro, solo se puede recetar medicamentos.
Vale, sí,
pero
me has
sí,
entendido.
Sí, sí, pautarle el. Sí.
Eso, pautar.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que siempre vamos a mirar más cosas. O sea, tú, a ti un paciente, tú no le miras solo la piel, o sea, tienes que saber cómo le está funcionando todo lo demás. Para eso se hace una historia clínica, para saber exactamente ese paciente, y en esa historia clínica aportas también o solicitas, si el paciente ya tiene pues analíticas clínicas, radiografías, informes clínicos de la patología que padecen, de los ingresos que ha estado en el hospital. O sea, todo eso forma parte, por eso también tenemos tanto ley de protección de datos, y porque son datos sensibles, o sea...
Claro.
Aunque un paciente nos entre para una consulta de medicina estética, que lo que quiere es quitarse una arruga, tú le vas a hacer igualmente un estudio exhaustivo. Por ejemplo, recuerdo una vez que vino un chico que quería, no voy a decir el tratamiento porque es un medicamento, pero bueno, quería eliminar sus arrugas del tercio superior. Ya me habéis entendido todos.
Sí.
Un chico ideal, o sea, monísimo, monísimo. Y... cuando le hago la historia clínica, pues claro, le preguntas qué medicación tomas. Y claro, ¿tienes alguna patología tal? No. Por si acaso, sí que tenemos una batería de cosas habituales que les pasa a la gente, porque mucha gente no le da importancia. Y bueno, y haces también, investigas por la historia familiar. ¿Ha habido antecedentes de tu familia? ¿Qué enfermedad? O sea, ¿ha habido diabetes? ¿Ha habido cáncer? ¿Ha habido...? O sea, todo eso, porque muchas veces la gente lo obvia y es importante. O sea, lo que hablamos siempre de la epigenética, o sea, lo que heredamos, ¿no? Y bueno, pues cuando llegamos al apartado de medicación, ¿estás tomando alguna medicación? Y me dice un medicamento que digo, ups, eres seropositivo. Claro, el muchacho... Vale, no era para, ahora me he acordado, no era para eso, porque para eso no habría habido ningún problema. Quería hacerse un tratamiento de PRP. Entonces, claro, cuando hay una infección activa o alguien que ha tenido un cáncer, aunque esté curadísimo, manipular su sangre no es lo más aconsejado, es más, o sea, es una contraindicación directa. Porque tú no sabes si hay alguna célula que haya migrado y tú en ese momento la estás cogiendo y la estás inyectando en la piel.
Claro.
Entonces, claro, pero hasta el momento en que le preguntamos eso, el chico no nos había dicho soy seropositivo.
Claro, porque igual... es que a mí me ha extrañado también, porque yo tenía entendido que si ya te tomas la medicación y demás, aunque seas seropositivo, eres, claro, indetectable, ¿no?
Sí, pero vamos, o sea, así a la vista... Depende. Uf, el tema del VIH es complicado, porque es cierto que hay marcadores. Pero eso es como todo el tema del sistema inmunitario. O sea, a veces nos preguntan en las analíticas que salen las IG, las inmunoglobulinas. Tenemos las IgG, las IgM, las IgE. Bueno, con el tema del COVID era también, la gente se volvía loca. Decía, pero esto, digo, claro, es que si tienes IgGs, o sea, inmunoglobulinas para una enfermedad concreta, eso es porque la has pasado y ahí tienes tus IgGs, que en el momento en que vuelvan a encontrarse con ese bicho, van a ser los primeros que lo van a reconocer. Pero si tienes las IgMs, es porque estás todavía de lleno en plena infección. Entonces, el tema, el meternos en el sistema inmunitario es un charco, o sea, y más así general. Pero en cualquier caso, la mayoría de los tratamientos, sobre todo estéticos, o sea, en caso de gente con patología grave, infecciosa, infectocontagiosa, hay que tener muchísimo cuidado. Y el problema está en que eso, que muchas veces la gente no es consciente de y de repente estás preguntándole específicamente y cuando ya vas y estás hablando con él ya en cabina, haciendo el tratamiento, ¡ay! Ah, pues sí, yo cuando era joven tuve y te quedas así y dices, pero si te he preguntado de pequeño qué enfermedades habías pasado, qué te habías roto. Somos así.
¿Qué haces en ese momento? ¿Suspendes el tratamiento? O lo que
pues sea. Depende de la importancia o de la gravedad del asunto. Pero ya te digo, en el caso de este chico, el último momento no nos dijo nada. Y claro,
y a partir de ahí ya no puedes pautar...
No. O sea, un tratamiento en el que no, hay otras opciones, hay otras mesoterapias con otras sustancias, pero ese en concreto, pues para él, ¿no? Pero no, claro, el chico me dice, ay, claro, para no contagiaros, digo, mira, no, o sea, cualquiera que entre en una clínica, en la que sea, ya de entrada, o sea, si vas a trabajar con esa persona, tú ya... Para ti tiene hepatitis, sida y todo. O sea, las medidas de precaución que vas a tomar con cualquier paciente van a ser las mismas. Pero es porque puedes causarle un perjuicio. Claro. Digo, si no es por nosotros. O sea, de hecho, además, para el tema del PRP utilizamos lo que se llama el sistema cerrado. O sea, es un método que ya compras unos kits para prepararlo, que para no que nosotros directamente no lleguemos a estar en contacto con la sangre.
Claro.
Porque para tener contacto con la sangre tienes que tener lo que se llama una campana de flujo laminar, que es lo que tienen los laboratorios o es lo que tienen en centros sanitarios en los que se manipula mucha sangre. Entonces ahí sí que vas a ver que eso es hay un vacío en el que tú puedes manipular y no se te va a contaminar esa muestra. Claro. Pero con el sistema cerrado, o sea, es imposible que utilizando esos kits nosotros no llegamos en ningún momento, o sea, ni con guante ni sin guante. O sea, no tú la sangre del paciente, tú no estás en contacto en ningún momento ni con la sangre ni con el plasma. Entonces, pero es por eso, por no causarle un prejuicio al paciente. Y ya te digo, claro, si tú le vas a hacer un PRP y se le ha olvidado decirte que hace 10 años tuvo un cáncer de mama y que dices pues el olvido ha sido un poquito importante, pero bueno, bien, son anécdotas, al final se resuelve todo.
Y hemos dicho comer, pastillas, ¿hay alguna manera de que el tratamiento con hongos sea mediante, no sé, igual tienes algo en la piel y utilizas una crema? También hay...
Sí, pero eso ya sí que se utilizan los... los hongos en sí, nosotros sí que alguna vez... Es que cada vez hay en el mercado hay productos más
novedosos, ¿no?
Más novedosos y más naturales. Sí que a veces lo que recomendamos, porque realmente a nivel tópico, yo no conozco todavía ninguna sustancia tópica formulada con hongos.
Vale.
Pero sí que alguna vez, por ejemplo, para tratar candidiasis vaginales y todo eso, sí que alguna vez, igual que recomiendas ciertos aceites esenciales, pero bueno, en el caso de aplicarlos sobre las mucosas, tienen que ir muy, muy, muy diluidos porque los aceites esenciales normalmente son tan concentrados que queman. Entonces, por eso también los consumimos, pues cuando consumimos como antibiótico natural, pues, dices, no, una gota disuelta en una cucharada sopera de aceite de oliva. O sea, quiero decir que van muy, muy diluidos. Pero sí que alguna vez hemos recomendado, pues eso, pues alguna sustancia, vaciar la cápsula y utilizarla, o sea, utilizar el polvillo a nivel tópico, sí que se puede utilizar. De hecho, yo una cosa muy curiosa que la aprendí en una ponencia de una doctora que no es de hongos, pero bueno, pero es de probióticos. Y luego yo lo he probado y, oye, funciona. Hay unas cepas que son para reforzar el sistema inmune, específicas para virus, para rinovirus nasal, o sea, para cosas tipo constipados, ¿no? Esnifarse el polvillo, o sea, coger la cápsula y esnifarla, o sea, que entre directa, que se te quede ahí en esa zona.
¿Y eso era algo que se pautaba como tal?
Eso no se pautaba. Eso nos lo comentó en una ponencia, en una charla, en un congreso.
¿Pero qué hacía efecto? Me quiero referir.
Yo lo he probado.
¿Y si hace efecto?
Sí, lo que pasa es que es tan desagradable.
Ya, lo me lo he imaginado.
O sea, sí, en ese momento te viene fenomenal, ¿no? Que dices, bueno, tengo que estar mañana en condiciones perfectas y llevo un trancazo que no puedo con mi vida. Pero es, sí. Bueno, yo que no he sido una buena chica y no me he drogado. Supongo que habrá quien ahora estará escuchando esto y se reirá.
Floja esta, ¿no?
Dirá, esta no se ha hecho una raya en la vida. Pues no, no me he hecho una raya en la vida.
Hombre, yo creo
ni
que tampoco
me fuma
algo...
un porro, que lo sepáis.
No, no es algo.
Y mira
que
yo soy de hierbas, ¿eh? Yo, eso sí, en infusioncitas. En infusioncitas y todo. Sí, pero tampoco me he comido una galletita de María de esas que hacían, que dicen que estaban tan ricas.
¿No?
No, no me llama.
Bueno.
¿Una galleta de hierbas? No. Porque supongo que sabrán a hierbas, ¿no?
Eso te iba a decir, digo, seguro que sabe a alfalfa.
Pues eso, yo la alfalfa me la como con aceitito y sal en la ensalada, que está mucho más rica.
Y si hablamos de ya tema salud mental y demás, ¿la micoterapia tiene alguna aplicación en esto?
Sí, sobre todo a nivel de regeneración del sistema neurológico, pero lo que habíamos comentado, de regenerar lo que es la capa externa de los nervios y de eso, de mejorar...
Esta me lleva a pensar en temas tipo Alzheimer y cosas... No, o me estoy yendo.
Tipo Alzheimer, el tipo de degeneración
es que
en el Alzheimer... Sí, sobre todo, pues fíjate, más en enfermedades neurológicas, pero en tipo, no sé, pues tipo problemas de conducción nerviosa o en neuralgias del trigémino, en cosas así, muchas veces que recomiendas eso. Lo imprescindible, por supuesto, las vitaminas del grupo B para esas situaciones, ¿no? Pero también viene muy bien y sí que van haciendo estudios, ¿eh? Ya os digo, en Europa menos, en Europa pues ahí todavía somos un poco reacios, pues porque son sustancias que tradicionalmente eso, la medicina oriental las ha venido utilizando muchísimo, pero nosotros las hemos utilizado menos. Entonces, en ese sentido, pues eso, ellos han hecho, tienen muchos más estudios en porque tienen mucha más experiencia en ese tema y como saben, porque la experiencia a lo largo de siglos les ha demostrado que funciona,
claro.
Pues van haciendo estudios clínicos para demostrar que científicamente
funciona.
Tiene su explicación y el porqué y por qué mecanismos. Porque a veces sí que nos pasa que hay sustancias que funcionan pero no sabemos todavía que es algo que pasa mucho con el tema a veces de los probióticos. Funcionan.
Los probióticos son hongos, ¿no? Para que
No. Los probióticos son microorganismos vivos, generalmente son bacterias.
Vale.
La mayoría de probióticos son bacterias. Pero muchas veces todavía hay muchas que sabemos que funcionan, que hay estudios en los que clínicamente se ven los resultados, pero todavía no se conocen los mecanismos bioquímicos por los cuales eso funciona. Entonces, claro, científicamente hay que saber qué efecto tienen, porque cuando sabes tú qué efectos, qué mecanismo, qué farmacodinámica, o sea, farmacológicamente qué hacen, tienes que saberlo para saber si va a haber también efectos secundarios, o sea, los efectos positivos y los negativos que puedan tener. Entonces, eso, hay que ser muy cauto y por eso también en el tema de probióticos, por ejemplo... los probióticos siempre decimos que tienen nombre, primer apellido, segundo apellido, tercer apellido. Entonces, un lactobacillus, que la mayoría de los lactobacillus ya están reclasificados y ya no son lactobacillus, pero bueno, son lacticase y algunos. Bueno, pues eso, pues imaginaros, lactobacillus casei, nombre y apellido. Bueno, pues el laboratorio que ha extraído el lactobacillus casei H15, este me lo he inventado, el H15, tienen siglas. Va a hacer un estudio clínico de que realmente eso funciona, pero bueno, son estudios clínicos pequeñitos, con pocos pacientes, o sea, no tienen una evidencia científica, pero para comprobar que realmente, pues prueban. Pues eso, este es bueno para la diarrea. Pues vamos a coger a 500 pacientes con diarrea que no hay forma de quitársela, les vamos a hacer esta pauta y otros 500 les vamos a decir que se la están tomando, no se lo el placebo tal, y comprueban que funciona. Pero entonces solo hacen ese estudio solo vale para ese H15 o H5, ¿vale? No puedes decir, es que todos los lactobacillus casei funcionan para la diarrea. No todos. Este en concreto, esta cepa, ¿vale?
Sí.
Esta cepa con este segundo apellido tiene estudios, funciona. Porque a lo mejor tú das otra cepa igual, con el mismo apellido, pero sin segundo apellido, y dices, pues esto no me está funcionando. Pero es porque eso, el laboratorio, y es normal, o sea, ellos patentan su cepa en concreto con ese segundo apellido. Cosas.
Y qué, bueno, qué pros o contras, no, pero contras no creo que me digas muchos, pero en plan, ¿de qué se diferencia, aparte de en qué se basa esta terapia, la micoterapia de otras terapias naturales? O sea, ¿por qué la...?
No, se combinan, o sea, normalmente, o sea, las combinas con otras terapias. De hecho, pues eso, incluso en pacientes oncológicos, pues se les puede suplementar sin ningún problema, siempre en pacientes que estén tomando medicación o estén sometidos a quimioterapia o a radioterapia. Bueno, radioterapia no es tan problemático. Siempre les hacemos un estudio, y siempre lo comentamos. Tenemos, bueno, hay un programa que, bueno, tienes que estar suscrito y esas historias, en el que te dice cada medicamento de qué forma el cuerpo lo limpia, lo detoxifica el hígado. Entonces, hemos de saber si son incompatibles, si se detoxifican en el mismo sitio. Pues lo que decimos siempre, si eres un detoxificador rápido o lento para ese producto, porque eso es, hay que reajustar si no las dosis, o buscar otra alternativa terapéutica. Entonces, hemos de saber exactamente toda la medicación y suplementación que se toma ese paciente. Porque a lo mejor, por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta, porque también para ciertos problemas hormonales es muy bueno, que es el zumo de pomelo. Hay que tener muchísimo cuidado, porque el zumo de pomelo no se le puede dar a gente que esté tomando ciertas medicaciones, porque inhibe el efecto de los medicamentos. Entonces, son cosas, y hay sustancias de uso muy habitual, no sé, pues ciertas frutas, ciertas que hay que saber qué medicación está tomando el paciente, porque van a interferir en que eso se absorba de una forma más rápida, menos rápida, con lo cual si un medicamento o una sustancia cuando ya nos ha hecho efecto un medicamento o una sustancia, hay que eliminar los restos. Los eliminamos, siempre lo decimos, el hígado es nuestra máquina de detoxificar. Cuando si lo detoxificamos de forma muy rápida, eso quiere decir, o sea, que los efectos van a durar muy poco tiempo, porque hay otros medicamentos que, para que funcionen, no funcionan hasta que no han pasado por el hígado y los ha convertido en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si te dan una dosis normal y tú detoxificas muy rápido para esa sustancia, ¿qué va a suceder? Que vas a tener un espectro muy muy corto de absorción. O sea, a ti resulta que un ibuprofeno, por ejemplo, se pauta cada 8 horas. Eso si eres para ese citocromo que lo está detoxificando, si eres un metabolizador normal, pues claro, a ti te va a durar 8 horas el efecto. Pero si eres un metabolizador rápido, a las 4 horas a lo mejor a ti ya tu cuerpo lo ha eliminado. Entonces habría que darte más dosis o acortar las horas de toma. Pero, ¿y si eres todo lo contrario? Que eso es muy evidente en la gente con el café. ¿Y si eres un metabolizador muy lento, que te tomas un café a las 9 de la mañana y en vez de eliminarlo en 5 o 6 horas, tardas 12 en eliminarlo? Esto es esta gente que dice, no, yo me tomo un café a media mañana y ya no duermo. Y yo tengo pacientes que llegan del trabajar y se hacen un café con leche.
Sí, mi padre después de cenar se hace un café y se va a dormir a la hora y media.
Pues es metabolizador súper rápido, porque ha eliminado esos efectos de la cafeína rápidamente. Entonces, si a tu padre hubiera que darle un tratamiento con cafeína, habría que ajustarle las dosis o darle mucha más cantidad o darle más tomas. Entonces, todo eso hay que estudiarlo muy bien cuando suplementamos, con cualquier suplemento, por inocuo que sea. Eso incluso con los hongos, que dices, tienen muy pocos efectos secundarios, pues aún así hemos de tener muy claro cuál es el principio activo que está funcionando para saber si eso nos va a interferir. Por eso siempre me dicen, es que nunca das ejemplos, ni nunca das, digo, no, porque no debemos.
Claro.
No debemos por eso, porque es que es algo serio. Quiero decir que la gente se cree que la suplementación no pasa nada. Bueno, pues normalmente no pasa nada.
¿Hasta qué pasa?
En gente sana. Pero es que a veces no lo sabemos y no estamos sanos. ¿no? Los que se mueren de repente, pues uno no se muere de repente si está sano. Algo, no, claro. Algo hay, pero a lo mejor no eres consciente. O sea, tienes una cardiopatía y no lo sabes. Y de repente un día, pluf, no te levantas. Ya. Dices, entonces hay que ser muy cauto. Pero aún así, soy una súper amante de los hongos.
Una cosa no quita la otra, evidentemente. Claro. ¿Embarazadas, lactantes?
Normalmente embarazadas nunca se les da ninguna suplementación. No. Ni hongos, ni nada de nada, salvo lo que le prescriba su obstetra o su ginecólogo.
¿Y lactantes?
Lactantes. Con el tema de probióticos sí que hay perfiles seguros y de hecho hay... De hecho, las leches sustitutivas ya están formuladas con probióticos porque es fundamental porque los niños que no tienen lactancia materna se están perdiendo esa colonización de esa microbiota en la leche de la madre, que es perfecta. Pero en general, a niños menores de 6, 12 años hay que ser muy, muy, muy cuidadoso y nosotros normalmente... pacientes en esa franja de edad, hemos tenido algún paciente autista, alguna cosita así, pero zapatero a tus zapatos, ¿sabes? Que es el pediatra es el más indicado para que es el que está al día. Nosotros, claro, lo que estudiamos generalmente es para adultos, porque eso, niños tenemos pocos, algunos tenemos. Y te pones a estudiar como un loco, ¿no? Cuando tienes un paciente... porque bueno, pues porque es familiar de algún otro paciente y quieres, bueno, pues sí, pero intentamos no suplementar. De todas formas, eso, los niños son tan maravillosos y tienen una capacidad tan grande de mejorar que muchas veces simplemente con modificar la dieta, que es el gran problema que tenemos, que hoy en día
somos como lo que comemos, es que
sí, y lo que no comemos. Yo siempre, todo el mundo dice somos lo que comemos. Yo pienso, somos lo que no comemos. Entonces hoy en día es que es muy difícil porque con padre y madre trabajando, los horarios, las prisas, hoy en día no comemos bien.
No.
No nos nutrimos, no nos alimentamos bien. Y claro, y todo eso pasa factura. Y no te pasa factura mientras eres pequeño. Es lo que decimos, las enfermedades crónicas... las enfermedades degenerativas se van gestando a lo largo de toda tu vida. O sea, lo que decimos, no te levantas con una artritis.
No, claro.
¿Eh? Hoy me he levantado y mira cómo tengo las manos, como una garra, los dedos hinchados. No, eso lleva un proceso y la dieta es tan, tan, tan importante. Pero bueno, es que la sociedad nos aboca a eso, a consumir cosas rápidas y prefabricadas, y es un problema.
Y a un ritmo frenético que no podemos seguir tampoco. Y aquí estoy leyendo que sirve para la prevención de las alergias.
Sí, los betaglucanos, ya te digo, porque son súper buenos para el sistema inmune. Y las alergias son consecuencias de alteraciones del sistema inmunitario.
Pero hablamos también de alergias de cuando viene la primavera y está todo
sí, para todo tipo de alergias, sí. Uh-huh. Los betaglucanos son maravillosos. Hay hongos más específicos para eso, pero sí, la micoterapia es una parte de la suplementación muy interesante.
Es que estaba leyendo por aquí noticias y demás y me ha salido una hace 5 días en la que Sara Carbonero se ve que ha tenido un cáncer y estaba explicando que utilizó pues como complemento la micoterapia y hongos y CBD estuvo consumiendo y que había sido un cambio brutal.
Vale, el CBD es...
Eso no es un hongo, ¿no?
No, el CBD es dentro de la marihuana,
vale.
Lo que no tiene droga, por decirlo de alguna forma.
Lo que no coloca. Vale.
Se vienen formulados en gotas y son muy buenos para bajar inflamación, para controlar el dolor. Entonces es lo que sí que está permitida su comercialización, o por lo menos no está prohibida, ¿vale? Y eso no lleva cannabinoides, entonces eso no coloca, pero sí que tiene los efectos positivos de la marihuana que se utiliza
para el dolor. ¿Y eso junto a la micoterapia?
Pues también ayuda mucho, porque ayuda, bueno, claro, en el caso de controlar el dolor, el CBD, antiinflamatorio, o sea, algo que te quita el dolor es porque es antiinflamatorio.
Es antiinflamatorio el CBD, pero, por ejemplo, ¿no serviría para lo que has dicho, una artritis?
Sí, para bajar los signos del dolor. sí, sí, vale. Sobre todo funciona a nivel más de señal que de quitar inflamación, ¿vale? Es más inhibidor del dolor que de la inflamación, pero sí, sí, nos serviría para cualquier. También es verdad que te dicen que también que te baja mucho el ritmo del cortisol, ¿vale? O sea, que te relaja un poquito y tal, pero no tiene, o sea, no das positivo en droga. Si tú te consumes CBD, no darías, que son unas gotitas, creo que se ponen las gotitas debajo de la lengua o diluidas, no te saldría, ¿sabes? El test de droga no saldría que has consumido marihuana.
¿Y algo tipo para algo así antidepresivo y demás hay?
Sí, 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 sí que hay.
Que claro, habíamos hablado a nivel de mental, pero habíamos dicho que era como sobre todo de...
Sí, no, pero también se dan, también hay tratamientos que ayudan muchísimo.
Con hongos, para la ansiedad y el estrés. O sea,
sí.
Y de estos, o sea, ¿cuántos estudios se hacen de normal, de la micoterapia? Porque claro, has dicho que no son en exceso y sé que son la mayoría de Estados Unidos.
No, la mayoría son de China, Japón, de esos países que llevan tradicionalmente siglos utilizándolo. Entonces, para poder justificar el uso que le han dado.
Pues mira, me has dado una lección, me has dado una clase de lo que es la micoterapia. Yo creo que nos hemos enterado todos bastante.
Bueno, y si alguien se queda con dudas, pues pueden que llamar al programa y mandar un WhatsApp o un correo. Y la semana
que viene... Que todas las semanas lo tenemos aquí.
Claro, la semana que viene resolvemos. Bueno, todas las semanas, ¿cómo caen las Navidades este año? Porque creo que yo día 25...
Y el 1 creo que también cae, ¿no?
Claro.
El miércoles.
Yo les desearé muchísimas... felicidades a todos los pacientes y
ponemos
los oyentes.
Ponemos un audio tuyo, si hace falta.
Exacto, pero yo el 25 es que no me viene bien, porque es que tengo invitados, ¿eh? Si no tuviera invitados me vendría, pero tengo que hacer la cocina, la comida de Navidad.
Yo creo que igual tampoco están tan pendientes de escucharnos, teniendo también jaleo por casa la
pues
mayoría.
Pues me da a mí que sí.
Pues muchas gracias, Alicia Santos, por acompañarnos.
Pues muchas gracias a vosotros y ya sabéis, dudas, preguntas o aquí a Radio Villarreal o incluso a Clínica Doctor Rojo. Tenemos mail abierto.
Sobre todo a Clínica Doctor Rojo, ¿no?
Pues también, sí. O que se molesten. ¿Dónde lo han oído? En Radio Villarreal. Pues que pregunten aquí.
Pues ala. Nos quedamos con eso. Hasta la semana que viene,
Alicia. Hasta la semana que viene, gracias.
Chao. Oh, the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.